Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Ya saben que nos gusta mucho a estas horas reflexionar y hoy nos ha salido una hora muy dedicada a la salud y creo que nuestra salud lo merece. Así que a las 6:07 entramos de lleno en la consulta que le hacemos al doctor Sánchez Martos. Y hoy queremos preguntarle absolutamente todo sobre las enfermedades raras. ¿Qué es lo que dice el doctor? Dígalo casi usted, por favor, doctor. Bueno. ¿Nos tenemos que vacunar? Buenas tardes, ¿de qué?
Bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo creo que hay que vacunarse contra la indiferencia, luego lo explicaré. Pero permíteme que la primera vacuna que yo pondría contra la indiferencia es en torno a esta absurda e innecesaria guerra que ha establecido un psicópata dictador sin pensar en nadie, nada más que en él. Y desde aquí, aprovechando este micrófono, me permites que diga no a esta guerra. Stop a esta guerra, como están diciendo todos. No creo que nos escuche. Hoy hablaremos de la vacuna de la indiferencia.
Pero ahí queda. Ahí queda. Ahí queda.
Mira, pero la vacuna de la indiferencia, porque hay mucha gente indiferente a la guerra. Incluso hay políticos que todavía estamos esperando que digan que no a la guerra. O sea, todavía quedan políticos en España, ¿eh? O sea, que esto sí que escuchan Onda Madrid. Y en Madrid, concretamente. Y bueno, la indiferencia también de tanta y tantas personas que piensan, bueno, si es que a mí no me toca esto, esto es tan poquito. Es tan rara, es una enfermedad tan rara.
Bueno, pues 3 millones de españoles, por que eso, no es ninguna tontería, ¿no? Pues, claro, tienen enfermedades raras.
Por supuesto.
Mal llamadas enfermedades raras, ¿no, doctor?
Bueno, esa es una guerra personal mía, que no me han secundado en muchas ocasiones, aunque algunas veces sí, hay que aceptarlo. Yo llevo 20 años o más diciendo que no conozco a ningún enfermo raro, que por tanto no se tendrían que llamar enfermedades raras, sino que sí conozco personas que padecen enfermedades que son poco frecuentes. Y son personas exactamente igual que tú, igual que yo, igual que mis nietos, igual que el nieto de cualquiera. Y por tanto yo creo que se deberían de llamar enfermedades poco frecuentes. De hecho, hice un estudio hace ya mucho tiempo con un filólogo inglés que demostraba que la traducción está mal hecha. En inglés es rare disease, y rare disease significa enfermedades poco frecuentes. Lo que pasa es que el rare está con, bueno, los ingleses solamente tienen una palabra, nosotros tenemos muchísimo en nuestro diccionario.
Claro,
así que,
claro, claro.
Como decía hoy en mi cuenta de Twitter, yo os agradezco que una vez más este programa intente hacer visible lo que sigue siendo invisible. Y estas enfermedades siguen siendo invisibles, Nieves.
Claro, decimos, 3 millones de españoles sufren una de estas enfermedades poco frecuentes. Pero claro, si añadimos los padres,
claro.
Los familiares, los cuidadores, ¿a cuántos afecta?
Pues claro, afectaría muchísimo más. Esto es como cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer. Afecta a tantas personas, pero si resulta que no estamos valorando el coste indirecto, y cuando hablo de coste no hablo solamente del económico, que también, sino del coste social, familiar, laboral, los costes indirectos, igual cuando hablamos del infarto, igual cuando hablamos del cáncer. Por tanto, bueno, se llaman enfermedades poco frecuentes. Es verdad que todavía tenemos mucho que hacer. Las asociaciones y fundaciones siempre piden más investigación. Yo digo que sí, pero que también más formación, porque los propios médicos de familia tienen que estar muy entrenados para poder hacer, si no el diagnóstico, que es muy difícil, por lo menos evitar ese gran peregrinaje que tienen todos los padres de un hospital a otro, de un especialista a otro, hasta que alguien da con el diagnóstico, que normalmente, según la FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, para mí poco frecuentes, dicen que se tarda una media de 5 años en conseguir ese diagnóstico, y a veces incluso más. Así que hoy estás consiguiendo que mucha gente que no ha oído hablar de estas enfermedades al menos reflexione.
Pues además queremos dar una vuelta a nuestra consulta, una vuelta de tuerca con la ayuda de Roberto Macedonio. Hola, Roberto.
¿Qué tal, Nieves?
¿Qué tal,
Jesús?
Roberto.
Muy buenas.
Pues vamos a decir que este término, ¿no?, enfermedades raras, poco frecuente, engloba un gran número de patologías muy dispares. Al afectar a, vamos a decir, pocas personas, no se suelen invertir recursos en su investigación. Por eso los afectados por estas enfermedades están pidiendo que se visibilicen.
Sí,
y eso es lo que vamos a hacer.
Eso
hoy,
es,
¿no?,
lo que vamos a hacer. También es lo que nos han pedido. Así que hay que dar visibilidad a estas enfermedades, como dice Jesús, poco frecuentes. Y realmente visibilizarlas es fundamental. En eso coinciden todos, los pacientes, los familiares, porque se trata de avanzar en su investigación. Por eso vamos a ponerle nombre y apellidos a las personas que tienen enfermedades raras. Hoy queremos conocer sus historias. Y una de las mayores dificultades que afrontan estas personas, la primera quizá con la que se encuentren, es el diagnóstico. Al tratarse de casos relativamente poco frecuentes, en ocasiones para los médicos es complicado dar con estas enfermedades y saber qué está ocurriendo exactamente, y eso complica enormemente el proceso de diagnóstico. Es algo en lo que coinciden todos los afectados con los que hemos hablado.
No nos sabían decir los médicos exactamente qué es lo que tenía. Estuvimos yendo y viniendo a hospitales continuamente, un calvario de pruebas, de visitas a hospitales, de ingresos.
No había forma de salir del hospital, vivíamos prácticamente en el hospital.
Del peregrinaje que tuvimos que andar de médico y especialista en especialista, mi hija no tuvo un diagnóstico genético hasta los 26 años. Con lo cual, eso crece, genera más incertidumbre y más problemas a nivel de todo tipo clínico en mi hija, porque sufre unas consecuencias de no haber ir por delante de la enfermedad.
Realmente conseguir el diagnóstico fue un apoteósico.
Todos coinciden, ¿eh?
Todos coinciden. Beatriz, Jesús, José Carlos, Belén son los padres de niños con enfermedades raras a los que acabamos de escuchar. Seguramente algunas de estas enfermedades no les suene de nada. Por ejemplo, la laminopatía congénita o Bardet-Biedl o Senior Locker, síndrome de Hubert. Todas son estadísticamente poco frecuentes. Por eso se consideran raras y a todos ellos les ha cambiado la vida.
Me ha cambiado la vida por completo, por completo.
Te ha tocado vivir y lo que tienes que hacer es cogerla y vivirla.
Tienes que empezar de cero tu vida, entonces no es fácil empezar de cero. Yo necesité ayuda profesional para poder seguir porque llegó un momento en que yo ya no podía más.
Bueno, estábamos trabajando los dos y en un primer momento me pedí yo reducción de jornada para intentar, bueno, atenderle mejor. Y bueno, pues al final pensamos que uno de los dos tenía que dejar de trabajar.
Pues cambió la vida en cuanto nos dieron el alta del hospital. Teníamos que estar vigilando a Víctor 24 horas.
Pues yo trabajaba de administrativa y lo tuve que dejar.
Es parte de
Madre
de esas
mía,
realidades.
Qué testimonios, qué
sí,
testimonios.
Desde luego, Nieves.
En el mundo, ¿a cuántas personas afectan
pues
estas enfermedades?
Estamos hablando, la cifra oscila entre el 3,5 y el 5,9% de la población mundial. Y en la Unión Europea esto significa que unos 30 millones de personas las tienen. Así que, como decía Jesús, efectivamente, de raras nada. En el mundo se han identificado más de 6.000 de estas enfermedades, pero los que las padecen y sus familias también pueden conseguir grandes logros, y esto es algo que enorgullece a los familiares.
Su sobreesfuerzo, su gran optimismo y sobre todo el trabajo la ha llevado a ser lo que es hoy.
Ella ha logrado sacar una carrera con sus problemas y con sus limitaciones, evidentemente.
Con ese diagnóstico que tuvo, que no iba a sobrevivir, ella lo ha ido todo dejando atrás, ha ido avanzando, ha ido creciendo, se ha ido formando ella su personalidad. Y es fantástico ver todo lo que hemos pasado, que lo estamos dejando atrás, que ha sido difícil, pero todo ha sido a mejor.
Pues esta primera parte, sí, porque enseguida volveremos a escuchar más testimonios.
Más voces.
Hemos hablado, coinciden con la misma palabra, ¿no?
Sí, y todos ellos, ¿no?, hablan de luchar. Hay un 90% de pacientes que no tienen un tratamiento específico para esa enfermedad que padecen, y esto lo que les hace es que nunca, Nieves, dejen de luchar.
Y entonces al final pasas por una serie de etapas hasta asumir lo que está pasando y dices que me toca ahora luchar y ponerme las pilas. O sea, es lo único que puedo hacer ahora.
Desde que Víctor me dio aquellas sonrisas, ¿no?, mientras estábamos hospitalizados, enganchados a tanta máquina y con tanto tubito, yo pensé, si mi niño sonríe, quizá mi niño haga más cosas.
Yo creo que si tú lo transmites a tu hijo y a tu pareja y a tu familia, un poquito de alegría, pues todo el mundo lo va a llevar mejor, yo creo.
Sí que diría que aunque te den un diagnóstico demoledor, hay que creer en ellos y en sus capacidades, porque al final te sorprenden. Pueden más de lo que puedes llegar a pensar en un principio.
Pues, doctor Sánchez Martos, hemos escuchado voces, padres que sin duda han pasado por lo que usted decía. Primero, un peregrinaje hasta el diagnóstico, después encararse con la enfermedad, y siempre los más pequeños nos dan ejemplo de cómo hay que luchar, y luego ya pues directamente el ponerse las pilas, que decía alguno, ¿no? ¿No queda otra?
No queda otra, claro que no. Lo que pasa es que también hay que ser conscientes y realistas. Primero, las enfermedades que ha nombrado Roberto y tantas otras, entre esas 6 o 7 mil enfermedades que hasta ahora están consideradas como poco frecuentes, en todo el mundo me refiero, bueno, pues hay muchos médicos que no las conocemos, y entonces hay que entonar ese mea culpa. Si no las conocemos, es muy difícil que pensemos en ellas. Por otra parte, también hay un gran porcentaje, el 20, el 25% de estas enfermedades, que son enfermedades inmunológicas, autoinmunes. Es decir, que nuestro organismo se rebela contra la parte de nuestros anticuerpos. Y luego, bueno, estas enfermedades tienen una alteración en los genes en muchísimas ocasiones, por tanto son enfermedades que pueden determinar determinado tipo de factor hereditario, y esto es muy importante que la familia lo conozca, ¿verdad? Todo esto hace falta. Primero, que se escuche hablar de estas enfermedades. Tú lo estás consiguiendo. Segundo, que se siga hablando de estas enfermedades y que no solamente se hable el Día Mundial. En tercer lugar, que los médicos y los profesionales de enfermería, sobre todo los que están en la atención primaria, en el centro de salud, sepan que haya un protocolo, que no existe, que haya un protocolo para poder despistar este tipo de enfermedades y pensar en ellas. Y luego, bueno, ese médico ha pensado en ella y lo manda al hospital, a los especialistas, correcto. Pero fíjate, todavía siglo XXI, estamos a las puertas de que la ministra, en este caso Carolina Darias, pero otros ministros anteriores, se han olvidado de la especialidad en genética clínica, en genética médica. Por tanto, no tenemos médicos o biólogos especialistas en genética clínica. Hoy conocemos el genoma y hoy sabemos que esa determinación genética es fundamental para hacer el diagnóstico. Y una vez que tenemos el diagnóstico, pues nos falta que la industria farmacéutica se implique
un poco más.
Pero claro, implicarse significa, yo no quiero aquí echar la culpa solamente a las empresas, se tiene que implicar
muchos
también
millones en investigar.
Claro, pues se tiene que implicar también la sociedad. Eso significa que los presupuestos de salud se tienen también que destinar a este tipo de investigación. Lo triste de todo esto, pues es que estas familias no tienen apoyos sociales, no tienen apoyos económicos, y además, pues lo más triste es que muchas veces la tasa de mortalidad es alta y en las primeras infancias.
Doctor, el que usted decía al principio, el que crea que, no, es que desconecto porque conmigo no tiene nada que ver, cuidado, sí. Cuidado, porque de repente tener esclerosis lateral amiotrófica, conocemos, porque quizás se diagnostica con más facilidad.
Bueno,
pues
y porque conocemos
ya más casos
a Stephen Hawking, ¿no?
Exacto, pero podemos hablar de anemias raras, de piel de mariposa, niños de cristal, fibrosis quística. Yo creo que ya son enfermedades que nos vamos familiarizando con ellas, ¿no?
Bueno, por lo menos, fíjate, yo no pido que la gente se familiarice solamente con la fibrosis quística, que la conocen muy bien los familiares y que además tenemos grandes neumólogos en los hospitales españoles que conocen la enfermedad. Tampoco pido que sepan ustedes lo que es la enfermedad de piel de mariposa, aunque se la pueden ir imaginando. Cuando tocan una mariposa se le va todo en la superficie, pues igual le pasa a estos niños que tienen heridas continuamente, incluso al acariciarles. Yo me conformaría con que la gente pensara que estamos hablando de enfermedades poco frecuentes y que, y como son poco frecuentes, necesitan el apoyo de los políticos, de los investigadores, de los clínicos y, sobre todo, fíjate, es que yo siempre he dicho, desde que terminé mi carrera y antes, entendí que se consiguen muchas cosas gracias a las asociaciones de pacientes. Por lo tanto, si por favor, si está usted en una situación de duda, si está usted en una situación de diagnóstico, mientras que le llegan las pruebas, póngase en contacto con las sociedades, las asociaciones de pacientes como la Federación Española de Enfermedades Raras. Que tengo que decir que acabo de recibir un mensaje para recordarme. Jesús Meco, un amigo que hace años, me recuerda y me agradece que le propuse el cambio de su institución, de su instituto, y lo cambió. Él es el presidente y está también a disposición de todos ustedes del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes.
Bien, bueno, pues ahí está el cambio del nombre, ¿no? Vamos a detenernos ahora en un caso muy concreto, el de Patricia, ¿no?
Sí, porque su hija tiene una enfermedad rara, esta sí que seguramente y por desgracia no le suene de nada. Se llama IDIC-15. Los que la padecen quieren darle visibilidad. Afecta a unas 30.000 personas en todo el mundo. En el caso de España, a unas 50 familias.
Tienen un cromosoma 15 extra. Lleva aparejada muchísimas cosas, como son el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, trastorno del espectro autista. Físicamente son niños que no tienen ningún rasgo, entonces esto hace todavía más complicado, ¿no? Todo lo que es la convivencia, entre comillas, diferentes, y que a lo mejor pues en medio de la calle se tiran al suelo o montan una bronca en un supermercado. Y la gente pues te mira y cuchichea y dicen que qué horror, que qué niño, que qué salvaje, que qué asilvestrado.
La gente
a veces no lo comprende.
Claro.
Exacto. Es una parte de la realidad que viven estas familias, pero una vez más volvemos a encontrarnos con un diagnóstico complicado. Hay casos incluso en los que ni siquiera se llega a diagnosticar.
Yo en el caso de mi hija pues se lo descubrimos con 3 años tarde. Pero bueno, yo la verdad es que he peleado mucho y estoy consiguiendo grandes avances con ella. Es una niña que poco a poco está, por lo menos está aprendiendo a leer y a escribir. Bueno, a leer y a escribir, identifica letras. Muchos niños probablemente con autismo quizás tienen IDIC-15, pero no, como no se les hace una prueba genética, no se puede saber. Entonces, bueno, para mí lo más importante es eso, es un diagnóstico lo antes posible.
El diagnóstico precoz, claro,
sí, es lo más importante, pero tenemos que hablar también de la investigación porque es lo que ahora mismo están pidiendo las familias.
Es fundamental la investigación, hoy y siempre, la investigación, investigar, conocer, analizar los casos. Es que sin investigación nunca vamos a hacer nada. Ahora en estos momentos que estamos recibiendo tantísimo dinero en España de los fondos Next Generation, no he oído hablar ni una sola vez de destinar un porcentaje de esos fondos Next Generation a la investigación, ¿no? Pero la investigación de todas las enfermedades raras y de todas las enfermedades. Ojalá dejen un poco de lado las peleas y el destinar dinero a cosas más superfluas y lo destinen realmente a lo que es importante.
Pues investigación.
Sí, en esta semana en la que tanto se habla de las enfermedades raras hay que recordarlo. Mientras tanto nos dicen las familias que lo único que les queda es el valor de seguir adelante.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú, ¿dónde está?
Gracias, Roberto Macedonio. Gracias. Por poner voz a los familiares y acercarnos a estas enfermedades poco frecuentes. Doctor, ¿qué podemos ir ya camino hacia el final de la sección? ¿Qué podemos ir diciendo?
Bueno, como siempre, agradeceros y agradecer a Roberto que nos traiga los testimonios en primera persona, que hace mucho más humana la radio, ¿no? La radio ya es humana, pero se humaniza mucho más con los testimonios en primera persona. Con respecto a uno de los testimonios que he escuchado, bueno, decirles a todos ustedes, a todas las personas que padecen, tienen algún hijo, sobrino, nieto, que pueda tener un trastorno del espectro autista o autismo, que no, que por favor no piensen que va a tener, además del autismo, una enfermedad rara, y que realmente en el protocolo de atención existe el estudio genético desde hace ya tiempo. Por tanto, no se puede traducir la idea. Estos niños de IDIS-15 sí que tienen alteraciones de la conducta, el comportamiento, que se parecen en algunos momentos a los trastornos del espectro autista, pero al revés no. Y dicho esto, pues simplemente decir que yo creo que hace falta esa investigación, pero sobre todo hace falta las unidades de diagnóstico, de genética clínica, y unas unidades de abordaje integral. Una vez que está diagnosticado el paciente, el niño, no puede estar de un médico a otro, sino que tiene que ser tratado de forma integral. ¿Dinero? Claro que sí, pero ya ves en qué se gasta el dinero. En bombas, en misiles y en destrozar países como Ucrania. Esto es una lástima. Espero que lo reconsideremos y que todo cambie. Mucha esperanza, mucha fuerza, mucho ánimo, y la toalla nunca se tira. Y además, recuerden ustedes, lo importante no es caerse, sino saber levantarse. Te puedes caer muchas veces, todos nos caemos, pero lo importante es contar las veces que nos levantamos.
Y eso, lo de vacunarnos contra la indiferencia, lo que le pasa a mi vecino o lo claro. que pasa en otras familias nos puede ocurrir a los demás. Así que nada nos es ajeno. Pues Jesús Sánchez Martos, muchas gracias por hablarnos de las enfermedades poco frecuentes. Gracias Roberto, gracias, Macedonio. Y a todos ustedes, que no se vayan, porque vamos a seguir hablándoles de libros, vamos a seguir hablándoles de música, pero primero esto. Pues cambiamos radicalmente de tema, porque estamos en un día que hay muchos aniversarios en el mundo del cine. Hoy son protagonistas, fíjense ustedes, El Padrino, Titanic, también Glenn Miller, Pilar Vicente nos lo va a contar. Adelante, Pilar, a las 6:30, ¿qué nos tienes que decir?
Bueno, estamos en el mes de marzo, que es el mes por excelencia del Padrino. Esta sintonía maravillosa de Nino Rota cumple 50 años la película en este mes de marzo. Es la primera de la serie de Martin Scorsese, que ha marcado la historia del cine. Un relato de generaciones y familias de Lampa, mafiosos muy despiadados, hasta entre ellos, hasta ante la familia, que pelean por su espacio. La música, decimos, de Nino Rota. Y protagonista en esta primera película, Marlon Brando, que volvía tras una etapa retirado. Fue su consagración, una película que consiguió el Oscar a Mejor Film, y también Marlon Brando como Mejor Actor. Estaba secundado nada menos en esa primera película por Al Pacino, Robert Duvall, James Caan y Diane Keaton. Ay, y en 1998, Nieves, tal día como hoy, Titanic, la película de James Cameron, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, se convertía en el primer film en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación. Y llegó
ya son
a los
millones, ¿eh?
Son madre muchos, mía. Pero es que llegó a 2.000. Y el coste inicial de la película, 200 millones de dólares. La peli, además, Nieves, recordamos, 11 Oscars, pues como las clásicas del cine de Ben-Hur y El Señor de los Anillos. Y ¿Esto lo has bailado alguna vez, Nieves?
Pues claro, por favor, ya sabes que soy muy, muy, muy bailona. Claro, claro que sí, sí, claro.
Pues
que
mira,
sí.
Es música de Glenn Miller, director de banda de swing, trombonista, militar, que hubiera cumplido hoy 118 años. Marcó toda una época en la música americana y con este temazo, In the Mood, se consagró. Recordamos, militar, era sargento y murió en un accidente de aviación. Su vida fue llevada a la pantalla con James Stewart como protagonista y sin duda es uno de los clásicos del cine mundial. Sus bandas sonoras las hemos oído en muchísimas películas, pero sin duda este temazo, In the Mood, es el que le consagró.
Muchos aniversarios, como ven, en el mundo del cine. Gracias, Pilar Vicente. Nosotros hacemos un pequeño alto, pero ojo, porque si a ustedes les duele la tripa, no se pierdan lo que les vamos a contar.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues queremos hoy tener entre nosotros a una química, a una dietista que nos va a presentar su libro ¿Por qué me duele la tripa? Este interrogante nos lo hemos planteado muchas veces y tal vez la solución se encuentre en una alimentación más equilibrada. Por unos instantes, Madrid Directo se va a convertir en una consulta para responder a muchísimas preguntas. Así que, Julio César Cobos, ¿quién está entre nosotros?
Saludo, buenas tardes. Pues es Ángela Quintas, soy nuestra dietista de cabecera. Seguro que muchos de estos interrogantes le suenan. ¿Por qué tenemos muchas veces ganas de tomar dulces? ¿Es conveniente el ayuno intermitente, ahora tan de moda? ¿Qué es la hernia de hiato? ¿Conocemos nuestro estómago? Ángela Quintas propone dietas, pero tienen que ser remedios para no sufrir.
Si tú no te adaptas a la dieta y la dieta no se adapta a ti, esto no tiene sentido. Si tú sufres durante el proceso, es algo que no vas a mantener en el tiempo.
Habrá que tomar nota de buenos consejos que nos trae ahora Ángela: comer cada 3 o 4 horas, no hacer deporte con el estómago vacío. Muchos de los síntomas que nos aparecen relacionados con nuestra alimentación tienen explicación y no sabemos por qué se produce.
Pues aquí está entre nosotros Ángela Quintas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, yo sé que habría que decirle a los oyentes que lo primero es leerse las 300 páginas del libro, pero a grandes rasgos, ¿por qué nos duele la tripa, Ángela?
Pues puede ser por múltiples causas, desde que no me estoy alimentando de manera correcta, desde que no estoy haciendo de manera correcta el acto de comer, porque la digestión empieza en la fruta, en la boca, justamente con el acto de masticar, o porque hay algún alimento que me sienta mal, porque tengo una intolerancia, una alergia. Lo que está claro es que no puedo normalizar que me duela la tripa. Es decir, no es normal que yo no consiga olvidarme de mi digestión a lo largo del día.
Bien, pues sabiendo esa premisa, vamos por partes, porque sobre todo este es un libro, me da la sensación, Ángela, muy didáctico, ¿no? Y en ese, lo primero que te encuentras es el tema de la microbiota. Realmente tan fundamental mantenerla bien. Ahí está el quid del dolor de tripa, en esa microbiota, y explícanos, Ángela, qué es.
Mira, la microbiota es lo que antes se conocía con el nombre de flora intestinal. Es cierto que, bueno, le hemos tenido que cambiar el nombre porque realmente dentro no tenemos flores, sino lo que tenemos son bacterias. Uh-huh. Y estas bacterias ejercen un efecto muy bueno sobre nuestro organismo. Es decir, también intervienen en el sistema inmune, nos ayudan a sacar las sustancias, como quien dice, de los alimentos. Bueno, tienen muchísimas funciones. El problema es cuando esa microbiota se altera, cuando esa microbiota pierde el equilibrio. ¿Y cuáles son las causas que pueden hacer que esa microbiota pierda el equilibrio? La principal es el estrés. La segunda, el consumo de determinados fármacos, como pueden ser los antibióticos, los corticoides o los antiinflamatorios. La obesidad, el sobrepeso, el consumo de alimentos ultraprocesados, la edad. Entonces, cuando se produce ese desequilibrio en esa microbiota es cuando empezamos a poder tener síntomas como me hincho como un globo, alterno diarreas con estreñimiento, o solo tengo un estreñimiento crónico, o tengo unas diarreas tremendas, o de repente empiezo a tener incluso otra sintomatología que en un principio no tendría por qué relacionar con que hay una alteración en la microbiota. Manchas en la piel, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, ganas de comer dulce a todas horas, pues eso todo puede ser causa de que tenga una alteración en la microbiota.
Bueno, lo de ganas de comer dulce, esto ya en la redacción, cuando hemos empezado a leer el libro, decíamos sí, esto nos pasa a todos. ¿Es la principal explicación esa necesidad de tomar dulce, chocolate? ¿Puede partir también de esta antigua flora intestinal, hoy microbiota?
Claro, aquí tendríamos que distinguir entre si las ganas que tengo de comer dulces a todas horas o solamente es por la tarde. Si solamente es por la tarde, puede ser que lo que tenga sea una bajada de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, y se secreta por la tarde, y en un 80% se secreta gracias a nuestra microbiota intestinal. Luego, si yo tengo una alteración en la microbiota, puede ser que no secrete suficiente cantidad de serotonina, tenga ganas de comer dulce por la tarde, y luego esa serotonina no se va a convertir en melatonina, que es la que me hace dormir de manera profunda. Con lo cual, puede ser que tenga un despertar sobre las 4 o 4 y media, y luego tenga un continuo duerme-vela. Cuando tengo ganas de comer dulce a lo largo de todo el día, aquí me podría hacer pensar en que puede ser que tenga una cándida intestinal. Mira, la cándida es un hongo o una levadura que, sobre todo, todas las mujeres tenemos un reservorio en nuestra vagina. Lo que ocurre es que, a veces, por consumo de antibióticos o por otras circunstancias, esta cándida sale y coloniza zonas donde no debería de estar. Yo puedo tener una cándida vaginal, que los síntomas son claros, intestinal y bucal. Cuando es una cándida intestinal, tengo ganas de comer dulce a todas horas de manera compulsiva porque la cándida se alimenta de dulce y también de antibióticos. Entonces, claro, el bichito, esa levadura, me está pidiendo que tenga ganas de comer dulce todo el rato. Y entonces aparecen otros síntomas como cambios de humor, manchas en la piel, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza. Hay veces que les molestan mucho los olores fuertes de perfumes, de olores así como muy cargados. Pues la causa puede ser que esta cándida ha crecido y ha colonizado zonas donde no debería de estar.
Caray, enseguida vamos a saber cómo protegernos frente a todas estas bacterias y a todos estos bichitos, como nos dice en el libro. Pero también quería hacer hincapié en que usted habla no solamente de los fármacos como los antiácidos, los antibióticos, los antiinflamatorios, pero también de algo aparentemente inocuo, como es el exceso de higiene, que también nos puede alterar la microbiota. ¿Cómo sabemos si estamos en este caso? Cuéntanos,
claro, Ángela. Da un poco, fíjate, con todo esto que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, ¿no? Que estamos lavándonos las manos todo el rato con el gel hidroalcohólico y tal, realmente no se sabe qué es lo que va a producir, qué efecto va a producir en la microbiota. La microbiota es como si fuera nuestro código de barras, es decir, depende de si nací por cesárea o nací por parto vaginal, si mi madre me dio el pecho o no, dónde viví, cómo me alimenté, si tuve mascotas, si me dejaron jugar con la arena y hacer que, bueno, al final eso hace que mi microbiota sea más variable, que tenga, que sea más diversa. Entonces, por ejemplo, mira, hablando de microbiota y COVID, si me dejas que haga un inciso,
claro,
pequeño.
Inciso, claro, inciso, claro que sí.
Claro, se está estudiando la microbiota porque se está pensando que puede ser una de las causas de por qué en una misma familia o dentro de un mismo grupo de gente hay gente que le afecta de una manera o de otra el COVID. Hay gente que tiene unos síntomas muy virulentos y otra gente que no. O hay incluso gente que estando en contacto con un positivo lo coge y otra gente que no. Bueno, pues se está mirando a la microbiota a ver si la composición de esa microbiota es lo que te hace que te comportes de una manera o de otra frente al COVID.
Caray, al final la microbiota está en el centro de nuestro universo, lo que vemos, ¿no, Ángela? Sí. Bueno, ¿qué pasa si un niño come arena? Al final me ha dado la sensación que es bueno.
Bueno, a ver, o sea, hay que dejar que los niños se manchen. No les podemos tener, hay que dejar que los niños se manchen y que su sistema inmune se vaya protegiendo. Entonces, realmente antes a los niños no se les bañaba todos los días, no se les untaba de crema hidratante, se les dejaba que jugaran, que tenían animales. No tiene nada que ver con cómo estamos cuidando también muchas veces a nuestros niños. Mira, por ejemplo, se piensa que una de las causas de por qué los niños ahora tienen tantas intolerancias a muchos alimentos, una de las causas puede ser esta y otra de las causas puede ser el tipo de parto que han tenido. Porque el bebé cuando está dentro de la madre está en un medio prácticamente axéntico, libre de bacterias, y cuando se infecta, cuando empieza a tener su propia microbiota es cuando nace por el canal del parto. Si un niño nace por cesárea, ese contacto ya lo pierde. Entonces, es verdad que luego si la mamá le da el pecho y tal, pero ese primer contacto ya no lo tiene. Entonces, se está estudiando también para ver si esa puede ser una de las causas que haga que cada vez haya más niños intolerantes a determinados alimentos.
Caray, ¿cuánto estamos aprendiendo esta tarde? Seguimos con Julio César Cobos porque es una tarde donde queremos dar respuestas a muchas cosas, incluidas el sobrepeso, la obesidad, las muchísimas alergias e intolerancias.
Sí. Hay que aprovechar, Nieves, que tenemos a Ángela.
Sí.
Yo ya me quedo más tranquilo porque yo solo tengo ganas de chuches, de dulces por las tardes. Ya,
Entonces, es un tema de serotonina, ¿no?
Sí.
Ahí, y luego discuto con mi hija, la pequeña, porque dice que ella hace el ayuno intermitente, se queda sin comer por la mañana. Eso no es bueno, ¿no? Según he leído en tu libro.
A ver, yo no soy fan del ayuno intermitente, pero porque yo realmente toda mi actividad, o la mayor parte de mi actividad, la desarrollo por la mañana. Yo necesito desayunar, lo siento, pero no puedo venir a la consulta sin haber... Claro, entonces, además, fíjate, me estoy encontrando... es verdad que abrir una ventana,
está
la que
de
dejo
moda
descansar
ahora.
Mi páncreas, sí, durante un tiempo puede ser beneficioso, pero hay mucha gente que está malinterpretando ese ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque piensan, como solamente voy a comer una vez al día, puedo comer lo que quiera. No, perdona, aunque solamente vayas a comer una vez al día, tienes que comer de manera saludable. Porque entonces el beneficio que te puede estar aportando ese ayuno intermitente de dejar descansar a tu páncreas lo estás liando por otro lado porque estás consumiendo alimentos que no deberías. Entonces, bueno, hay que mirarlo con lupa un poco.
Bien. ¿Qué hablamos? Es que habría que abordar tantas cosas, pero, por ejemplo, el tema alergias. Ya hemos apuntado algo sobre las alergias, pero ¿por qué ahora hay tantas personas adultas que desarrollan una alergia de mayor? O incluso, ¿por qué tantas personas con tantas intolerancias pues a todo tipo de alimentos, ¿no? ¿A qué se debe?
Claro, lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar entre alergia e intolerancia. Son cosas diferentes. Uh-huh. En la alergia, nuestro sistema inmune se pone alerta e interviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo alergia a los frutos secos o a la proteína de la leche, la única opción es eliminarla. Es decir, ahí no hay más opciones. Otra cosa es una intolerancia, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, sabéis que ahora hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, ¿no?
Sí.
Dicen, bueno, la leche me sienta mal. Vale, la causa puede ser una disbiosis, una alteración en la microbiota, pero lo que no podemos hacer es, como a mí me sienta mal la lactosa, voy a eliminar la lactosa por completo. ¿Por qué? Porque mira, si yo miro los lácteos, si yo miro la lactosa es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una de galactosa. Y yo tengo una enzima que se llama lactasa que la corta. Cuando yo soy intolerante a la lactosa, lo que ocurre es que yo fabrico menos concentración de esta enzima. Pero ¿qué ocurre? Que la lactasa se encuentra en una cantidad muy grande en la leche de vaca. Pero según yo fermento esa leche de vaca para conseguir yogur y queso, las propias bacterias que producen esa fermentación también producen esta enzima. Luego, la concentración de lactosa que yo me encuentro en el queso es muy bajita. Y si encima comparo animales, la vaca es lo que más tiene y la oveja lo que menos. Entonces, si yo digo, soy intolerante a la lactosa, lo elimino todo, pues a lo mejor me estoy perdiendo un queso de oveja o un yogur de oveja que me va a sentar fenomenal y que me encanta. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, soy intolerante a la lactosa, pero ¿en qué gradiente soy intolerante a la lactosa? ¿Qué concentración de lactosa puedo tolerar?
Sí, Ángela, un tema que nos interesa mucho es que has llegado a asesorar dietéticamente a actores. También lo has hecho, por ejemplo, con políticos. Uh-huh. ¿Cómo se cuida este tipo de gente que vive mucho de su imagen?
Pues, a ver, normalmente cuando trabajo con actores es, como me encanta decir esta palabra, por exigencia del guión, ¿no? De repente, pues hay que hacer una película en la que tienen que bajar o subir peso. Cuando tienen que subir peso, se llevan una gran decepción porque todo el mundo piensa, bueno, subir peso es fácil, me pongo a comer
sí,
lo que quiera.
Yo pensaba esto, Ángela. No es fácil entonces.
No, porque tenemos que subir de manera muy saludable. Es decir, que al final de ese proceso nuestras analíticas estén perfectas y que su salud en ningún momento se vea dañada. Porque si no, lo que estamos haciendo es algo incorrecto. Entonces tienen que subir peso, pero de manera, pues eso, muy pautada. Y cuando hay que perder peso, pues igual. Pues a lo mejor algunos tienen que dejar de hacer deporte porque necesitamos que baje un poco de masa muscular. Al final están muy, muy controlados.
Uh-huh. Hablamos de alergias, de intolerancia, hablamos de actores, de gente conocida, pero vamos a lo común, por ejemplo, personas que tienen un estreñimiento, en fin, que ya es preocupante, puede, uh-huh. incluso lo dices en el libro, que ir al baño sea un suplicio, ¿no? ¿Hay una solución para este tema? Y volvemos otra vez a dar claves.
Claro, es mucho más común de lo que pensamos. O sea, y sobre todo en las mujeres. Hay muchísimas mujeres que padecen un estreñimiento crónico. Lo primero que tenemos que hacer es repasar lo que estoy comiendo. Porque si yo no consumo suficiente cantidad de fibra, es normal que esté estreñida. Luego, si estoy bebiendo suficiente cantidad de agua para que ese bolo esté hidratado. Y luego, si me estoy moviendo. Fijaros que nuestro intestino delgado tiene 7 metros, con lo cual se mueve el alimento gracias a unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos, que son los que hacen que ese bolo recorre estos 7 metros. Pues si yo camino, lo ayudo. Si a pesar de todo eso, yo no estoy haciendo todo bien, como me hidrato, me muevo, sigo estando estreñido, tenemos que definir también qué es estreñimiento, porque se considera normal desde ir 2 veces al día hasta 3 veces por semana. Es verdad que los hombres suelen ir todos los días, pero nosotras las mujeres nos regulamos también mucho por nuestros ciclos hormonales. Es decir, antes, durante y después de la menstruación vamos con mayor frecuencia. Si todo esto ya lo tenemos controlado y a pesar de todo seguimos estando estreñidos, pues ahí tendremos que entrar en un proceso de reparación. Tendremos que utilizar cepas probióticas específicas. Los probióticos son bacterias que cuando yo ingiero en una determinada dosis y una determinada cepa, me produce un beneficio para mi organismo. Y luego, por ejemplo, también puedo utilizar formadores de mucílagos, por ejemplo, el lino, la chía. No sé si los habéis puesto alguna vez en agua, que empiezan como una,
sí,
forman como una especie de moco.
Sí.
Pues eso se conoce con el nombre de mucílago. Y eso ayuda a que las heces se deslicen mejor por nuestro intestino. Bien. Habría que ver cada caso en concreto, pero bueno, así a grandes rasgos yo creo que vale.
Claro. Seguimos hablando a grandes rasgos de este libro, ¿Por qué me duele la tripa?, de Ángela Quintas, que la verdad ya hizo otro libro que fue otro éxito editorial, como es Adelgaza para siempre, que de esto también me gustaría apuntar algo. Pero adelante, Julio.
Sí, Ángela, los españoles nos abandonamos bastante. O sea, tu libro es complicado muchas veces de seguir, pues porque tenemos muchas horas de sol, porque nos gusta la siesta en verano. Este libro es más complicado para un español. Y otra cuestión, ¿tú descartarías mirar la báscula todos los días? Que mucha gente lo hace.
Sí, claro. Sí, lo de mirar la báscula no tiene ningún sentido, porque fíjate, nosotros podemos hacer una dieta en la que lo que haga sea transformar la grasa en músculo, mi báscula va a seguir pesando exactamente lo mismo, pero yo voy a notar que los pantalones se me caen. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido convertir grasa, que ocupa un volumen mucho más grande, en músculo. Yo se lo explico a mis pacientes, les digo, es como si estuvieras convirtiendo una bola de estas grandes de paja que nos encontramos en la carretera en una bola de oro. Es decir, un kilo de eso y un kilo de oro, el volumen que ocupa es totalmente diferente. Pues cuando nosotros transformamos grasa en músculo, ocurre eso. El peso sigue siendo exactamente el mismo, pero mi cuerpo ha cambiado por completo. Entonces, por eso no hay que estar mirando la báscula todo el rato.
Exactamente. Bueno, quería que nos dieras, Ángela, esas 5 reglas básicas que, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención el evitar comer productos de la tierra solos. Uh-huh. ¿Esto qué significa?
Mira, esto es mezclar los hidratos de carbono con la proteína. Fíjate, ¿sabes quién lo hace muy bien? Los orientales. Comen arroz con pescado, noodles con pollo o con cerdo. Cuando tú eras pequeña, plato de Duralex, ¿te acuerdas?
Totalmente, lo tengo vale. Muy presente.
Bueno, pues en el plato de Duralex, ¿sí?, en el hondo, cabía casito y medio de lentejas, pero a que siempre había un segundo, siempre.
Sí.
Cinta de lomo, boquerones, huevo, ¿no? Mi madre siempre combinaba.
Sí, sí.
Bueno, claro, pues nos hemos olvidado un poco de eso. Lo que hacemos es que decimos, lentejas con verduras. Ala, la vajilla grande, y me como solo eso. Y no sé, es verdad que la lenteja, la legumbre, tiene una pequeña porción de proteína, pero si nosotros mezclamos el hidrato con la proteína, evitamos una cosa que se llama, que es hacer picos de insulina. Y en esos picos de insulina se activa una reacción que se llama lipogénesis, es decir, yo convierto ese hidrato en grasa. Entonces, esto muchas veces justifica el hecho de decir, ¿cómo puede ser que yo tenga este exceso de grasa en mi cuerpo si yo no como alimentos ricos en grasa? Bueno, pues porque gracias a esta reacción que se llama la lipogénesis, tu cuerpo lo que hace es que lo convierte en grasa.
¡Qué curioso! Por eso mucha gente que come mucha verdura, solo verdura, dice, ¿pero cómo es posible que no adelgace?
Eso es, porque estás activando todo el rato esa reacción.
Claro. Desde luego, lo de zumos de fruta, verduras, gazpacho, ¿esto quizá abusamos mucho en España?
Claro, o sea, realmente a nivel de composición a un gazpacho no se le puede poner ninguna pega. Si lo analizas químicamente, ¿no? Es verduras crudas con aceite de oliva. Es maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Que tú nunca te tomarías todo lo que tiene un gazpacho si no fuera licuado. Igual pasa con un zumo de naranja, 3 naranjas, no te comerías 3 naranjas. ¿Qué ocurre? Cuando yo me tomo este hidrato de carbono líquido, primero la digestión de los hidratos empieza en la boca. Claro, yo prácticamente no, eso no se mastica, directamente se traga. Entonces va a llegar mucho hidrato a mi torrente sanguíneo y mi páncreas lo que tiene que hacer es secretar mucha insulina para normalizar esos niveles de glucosa en sangre. Y podemos volver a activar esta reacción de la que hablábamos, que se llamaba lipogénesis, formador de grasa.
Caray, estamos siempre con el formador de grasa. Qué, de verdad, qué mal lo hacemos todo. Julio, seguimos, aunque nos quedan más claves.
Sí,
adelante.
¿Y qué tal se llevan los gimnasios y la dieta que tú propones? ¿Se pueden complementar?
Fenomenal.
Hay que complementarlos, ¿no? Si tú comes bien, ¿hay que abandonar el gimnasio, por ejemplo?
No, el gimnasio es fundamental. Pero lo que sí es muy importante es que ese ejercicio esté adaptado al momento en el que tú estás. Es decir, yo, por ejemplo, me encuentro a veces pacientes que vienen para bajar peso, que tienen un sobrepeso de 20, 30 kilos, y dicen, no, me voy a apuntar al gimnasio. Bueno, 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 a ver qué tipo de ejercicio vas a hacer. Es decir, tienes ese sobrepeso, no puedes hacer un ejercicio de impacto. ¿Por qué? Porque te vas a lesionar. Por ejemplo, cuando hacemos películas y tal y el actor tiene que subir mucho peso, también tenemos a alguien que está supervisando el tipo de ejercicio que haga para que no se lesione. Porque eso es muy importante.
Desde luego, desde luego. Volvemos otra vez a las claves básicas. Hay que comer cada 3, cada 4 horas, ¿cada cuánto hay que volver a ingerir un alimento?
Pues yo recomiendo cada 3-4 horas. ¿Para qué? Para que mi cuerpo no utilice la masa muscular como fuente de energía y utilice la grasa que tengo almacenada en el cuerpo. Si nosotros, imaginar que hacéis un desayuno a las 8 y no coméis hasta las 3, yo estoy segura que cuando os sentéis en la mesa os vais a coger el pan, las aceitunas...
Totalmente. Claro, me has descrito, Ángela.
Claro, claro. Y realmente lo importante es el plato principal. Sin embargo, si yo he hecho una ingesta media mañana, voy a llegar con menos ansiedad y voy a poder esperar a que me sirvan el plato principal, que es lo que realmente me está aportando nutrientes.
Uh-huh. Luego, hay que desayunar casi al levantarnos, no hay que esperar demasiado, ¿no?
Claro, aquí podemos encontrar dos versiones. Hay gente que dice, cuando me levanto no tengo hambre. Bueno, pues ingiere una pequeña, algo que tenga hidrato y proteína, por ejemplo un lácteo, y luego, por ejemplo, tu pan con tu jamón, lo puedes hacer a media mañana. Hay gente que no, que prefiere hacer eso nada más levantarse y luego a media mañana hacer algo un poco más, bueno, un poco más ligero. Lo que está claro es que, lo que decíamos antes, la dieta se tiene que adaptar a ti, tú te tienes que adaptar a la dieta, porque te tienes que sentir a gusto haciéndola y te tiene que proporcionar una sensación de bienestar que te apetezca mantener en el tiempo. Si no, esto no funciona.
Claro. Estoy mirando a Julio porque Julio tiene tendencia a hacer deporte sin haber tomado nada. Sí. Julio.
Me voy al gimnasio preocupado, ¿eh? Digo, lo mismo tengo un desvanecimiento. Me tomo un poquito de leche con café, pero ¿eso es bueno o hay que alimentarse bien antes de llegar
claro,
al gimnasio?
Claro, fíjate, la leche tendría hidrato y proteína. Luego estaría mezclando el hidrato con la proteína. Tiene por un lado la lactosa y por otro lado la proteína, que sería la proteína de la leche, la caseína. Hay, por ejemplo, yogures ricos en proteína que te servirían. O sea, un poquito de proteína vendría muy bien, igual que un poquito de hidrato, para que nosotros podamos almacenar en el músculo un poquito de glucógeno, que es lo que yo voy a empezar a utilizar cuando empiece a hacer deporte.
Pues les recomiendo que lean el libro porque se nos han quedado muchísimas más preguntas en el tintero. ¿Por qué me duele la tripa? Ángela Quintas responde, está publicado en Editorial Planeta y promete que va a ser otro éxito como el de Adelgaza para siempre. Ángela, un abrazo fuerte y gracias.
Un abrazo para vosotros, gracias. Un
beso. Hasta luego, adiós.
Pues a todos ustedes que nos despedimos por hoy y ya saben que si quieren saber mucho más, mañana a las 4 de la tarde estaremos junto a ustedes. Nada más, queridos amigos, disfruten de la tarde y aliméntense bien, ya saben. Adiós.